Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a esta segunda clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este privilegio que nos das a cada uno de nosotros de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones, de recibir esas instrucciones que son valiosas para nuestra vida espiritual, para poder llegar a ser victoriosos en este mundo, en este sistema cósmico, con esta información que tú nos das. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete en todas estas cosas, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Seguimos el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 3:21. Dice: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. De ahí partimos a Romanos 12:2 para ver este asunto que dice el apóstol Pablo, para enseñarnos cómo ser vencedores. Y dice: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Estamos en el medio del estudio de esto y estamos viendo el asunto de la transformación, que tiene que ver con la palabra metamorfó, que significa cambiar de adentro para afuera, cambiar el sistema de pensar, cambiar el carácter interno de la persona. Y junto con eso hemos llegado a ver que nosotros como seres humanos no solamente tenemos la naturaleza pecaminosa interna que nos invita y nos incita a desobedecer las cosas de Dios, sino que también tenemos un enemigo externo, y el enemigo externo es Satanás y su organización. El primero de Pedro 5:8 dice: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo está como león rugiente y anda alrededor buscando a quien devorar. Las personas que va a devorar primero que todo son aquellas que son débiles. Las personas que no han llegado a conocer a Dios y por tanto no saben de qué se trata, son presa fácil para Satanás. Si tú no tienes la información bíblica, siempre funciona de la misma manera. Satanás te da una escogencia de lo bueno o de lo malo. Lo bueno y lo malo son parte del mismo plan. Es el plan de Satanás. Es el plan del mal, de la maldad. Pero si no conoces la diferencia, siempre la persona por lo general opta por lo bueno, a menos que tengas un carácter torcido que quieres la maldad. Esto es importante para nosotros. Lo hace porque él está tratando de dominar y controlar el mundo habitado. Esa es la política de Satanás. Y ese control lo lleva a cabo a través de un sistema multifacético de pensamiento que tiene características comunes. Te lo presenta con muchas formas diferentes. De acuerdo a las personas pueden ser diferentes filosofías, diferentes religiones, diferentes maneras de pensar, altruismo, el bien humano. Una serie increíble de cosas que él presenta. Y no solamente las presenta una sola vez, sino las presenta también en grupo. La persona es bombardeada a la misma vez con diferentes cosas, maneras de pensar que lo aturden, que lo tienen fuera de balance, que lo mantienen inquieto. Todas estas cosas lo hace él para que él pueda subyugar al pueblo, subyugar a toda la raza humana. Ese sistema lo conocemos como el sistema mundial. Estamos hablando en estos momentos de la familia típica norteamericana. La familia típica norteamericana, papá, mamá con los dos hijos, tiene a sus hijos dentro de su misma casa con una naturaleza pecaminosa. También tienen por fuera el ataque de este mundo, el ataque de Satanás y su organización. Aquí lo que estamos viendo es que papá, la mamá y los niños viven dentro de la esfera de ese sistema. Si ustedes pueden ver aquí la casa, aquí está la casa de la persona, vamos a poner una casita aquí bonita. Aquí está el papá, o está la mamá, y están los niñitos de estas personas. Todos tienen naturaleza pecaminosa, y además de eso, esta casa, junto con las demás que están en el mismo barrio, están bajo el sistema cósmico mundial. Estas personas tienen un ataque multifacético por diferentes cosas. Todas las cosas nuevas que ustedes escuchan todos los días es un bombardeo constante al psíquico de la persona para mantenerla fuera de balance. Dentro de cada uno de ellos hay un traidor que tiene una afinidad con el sistema mundial y su manera de pensar, y me refiero a la naturaleza pecaminosa. Tiene afinidad la naturaleza pecaminosa con el mundo. El enemigo interno tiene afinidad con el sistema mundial. En otras palabras, dentro de nosotros tenemos algo que es como un imán, que es atraído por el sistema mundial, y cuando algo nuevo sale a la cultura, que parece ser un buen punto de vista humano, y apela a las tendencias que nosotros tenemos de la naturaleza pecaminosa, automáticamente se unen y ni siquiera lo pensamos. Es como un imán que inmediatamente te atrae y estás pensando en eso. Es difícil. Nosotros tenemos hijos en los colegios, ojo con los hijos en los colegios. A ellos les están enseñando cosas que van en contra de la palabra de Dios. Una de las cosas que ellos hablan es, y es un tema preferido dentro de los colegios, es esto de la evolución. Los argumentos que tienen son tan fuertes que los jóvenes lo escuchan y si no tienen suficiente información para combatirlo, se lo van a creer. Está muy bien presentado. Y eso está diseñado a que la persona viva sin Dios y que no, lo de Dios es un mito, es una religión antigua que tiene mucho tiempo y eso no tiene nada que ver con el asunto. Lo que causa es confusión. Otra palabra para la confusión es Babilonia. Tratan de confundir a las personas para que estas personas no conozcan las cosas de Dios. Todas las personas hacen esto antes de ser salvo y comienzan a aprender lo que es el sistema divino con la doctrina bíblica. Si la persona después de ser salva no aborda la palabra de Dios, no estudia la Biblia, ¿qué es lo que sucede? La mayor parte de las iglesias va a tener un tremendo problema. No va a saber de qué se trata todo esto. Simplemente lo que hace es se desliza a la religión. Se desliza a los cantos, a la alabanza, a todas estas cosas que son muy bonitas externamente, pero no causan crecimiento. Y entran sistemas que están diseñados por el pastor para hacer crecer a la iglesia. A su iglesia le conviene a él, no del punto de vista espiritual, sino del punto de vista comercial. Que a los pastores les gusta que las iglesias crezcan, especialmente en estas iglesias pentecosteses, lo que se habla es el dinero, el 10%. Y el 10% lo tiene que dar todo el mundo. Ahí no hay quien se salga. Si no le estás dando el 10%, estás robando a Dios. Le ponen una carga increíble arriba. ¿Cómo le va a robar a Dios? Yo tengo que dar. Y en eso martillan. El martillo ese está robando a Dios. Ellos quieren que la iglesia crezca, que traigan gente para que crezca. No tanto para que conozcan a Dios, sino para que formen parte de una iglesia y de la alabanza y estar bien, la familia. Y en estas iglesias se venden tamales, se venden tacos, se venden enchiladas, se venden de todo. Es como un mercado común. Estas iglesias se conocen porque hacen estas ventas de garaje una vez al mes o una vez cada 6 meses. Hay 20 garajes para recaudar fondos para la iglesia. Siempre están haciendo cosas, actividades para recaudar fondos para la iglesia. Son actividades humanas. El que mantiene la iglesia es Dios. Cuando la persona es movida por el Espíritu Santo, tú no vas a estar que te digan a ti, da. Lo primero que vas a recibir es la bendición divina. Y no te preocupes, deja que Dios te bendiga, no te preocupes. Él lo que quiere es que tú conozcas a Dios para que Él te pueda bendecir. Y ya después que tú tengas bendiciones, tú vas a tener esa oportunidad de dar para la iglesia para que la palabra de Dios se disemine. Funciona de una manera que es completamente diferente a la del mundo. Aquí vemos que el diablo utiliza todo esto como una manera de adquirir control sobre el mundo. Nosotros tenemos que conocer este concepto del sistema mundial para ser vencedores. Tenemos que conocer al enemigo. Mi mamá siempre me decía, al enemigo de cerca. Ten al enemigo de cerca. Conoce a tu enemigo. ¿Sabes quién es? Si está fuera, te va a hacer desastre. Si está cerca, tú sabes cómo es la cosa. Jesucristo venció al mundo, venció al sistema mundial. Le dijo a Satanás, yo no tengo nada de ti en mí. Nada de ti hay en mí. Él no creía en el sistema de él, ni comía de sus mentiras. Nosotros tenemos que vencer al mundo, y esto no es un simple asunto de lidiar con la naturaleza pecaminosa, o poniendo a muerte las obras de la carne, como lo dice Pablo en Romanos 6. Todo esto tiene que ver con vencer al sistema cósmico mundial. No es que vamos a ir a hacerle la guerra al sistema cósmico mundial. No puedes. No es guerra contra carne y principado, carne y sangre, o huesos. No. Tú vas a vencer al sistema cósmico aquí, en tu mente. Tú no vas a permitir que la programación del mundo sea la que a ti te controle. A ti te va a controlar la palabra de Dios. De esa manera nosotros recibimos las máximas bendiciones en la cara de Satanás. Aquí en el mundo nosotros vamos a recibir bendiciones y bendiciones. Nosotros somos amantes de la verdad. En los sistemas en que nos creamos estamos acostumbrados a la mentira. Para sacar lo que tú quieres tenías que mentir. Dios no quiere que mientas, Dios quiere que digas la verdad. Es a través de la verdad que te va a bendecir. Y nosotros tenemos que aprender eso. Una de las cosas que va a pasar es que nosotros, si estamos acostumbrados a decir mentira, ya que estamos en el camino de Dios, de vez en cuando se nos saca una mentira. Arréglala, no te preocupes. Tú vas a ser promovido con la verdad, no con la mentira. La mentira no causa promoción. Nosotros somos amantes de la verdad y la verdad es Cristo. Yo soy el camino a la verdad y la vida. Nosotros somos del lado de la luz, no estamos en el lado de las tinieblas. A medida que vemos eso y lidiamos con el sistema cósmico, debemos entender sus características básicas. Y para hacer eso vamos a ir a Santiago 3:15. Ahí vamos a ver la comparación del contraste de la sabiduría que desciende de lo alto, que es el punto de vista divino, la enseñanza encapsulada de la escritura y el punto de vista humano que proviene del mundo. Es cósmico. Es terrenal, no es eterno, sino es finito aquí en la faz de la tierra. Con la astucia de Satanás a cualquier se le lleva por delante. No importa lo que ocurra en el mundo, lo que nosotros pensamos en cualquier momento del tiempo es una de dos cosas. O nosotros pensamos desde el punto de vista divino, o pensamos desde el punto de vista humano. No hay otra. Para saberlo, no solamente vas a conocer la palabra de Dios, la palabra de Dios te desenmascara al mundo. Te vas a saber cuáles son las artimañas engañosas del error. Y eso es lo que necesitamos nosotros para tomar el punto de vista de la aristocracia, que camina por la verdad, dice las cosas como son, no se tira a la plaza con los demás, sino simplemente ve las cosas como son y dice, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Para saber la diferencia tienes que conocer las normas, los principios perfectos de Dios. Aquí vemos que hay un solo punto de vista divino, mientras que el punto de vista de Satanás es multifacético o polifacético, como le quieran decir. Viene de diferentes sistemas, viene de diferentes puntos de vista, viene de una cantidad de cosas diferentes para mantener a la persona fuera de lugar. El punto de vista divino es un solo punto de vista y es un sistema unificado de pensar expresado en 66 libros de la Biblia. Ahí tienen ustedes la información. Dios nos da un marco de referencia en la Escritura para que nosotros podamos pensar acerca de todas las cosas en su creación. Ahora, la Biblia no es un texto de historia humana. La Biblia no es un texto de biología. La Biblia no es un texto de geología. La Biblia no es un texto de política. La Biblia no es un texto de diferentes filosofías, de leyes o de ciencia. Dentro de la Biblia se encuentra todo lo necesario que Dios quiere que nosotros tengamos para que tengamos éxito en todas las cosas, nos da la información necesaria. Todas estas cosas a la final tienen que ser basadas en el punto de vista bíblico. La geología, toda la geografía, biología, filosofía, a la final se tienen que basar en el punto de vista divino, que el creador es Dios. Él es el que tiene todas las cosas. Aquí lo que vamos a ver es que el punto de vista bíblico de Dios, del hombre y de la creación. Cuando tengamos eso, sabemos de qué se trata. Por eso en Santiago 3:15 tenemos una explicación de las características de lo que Santiago llama la sabiduría terrenal. Y este es el versículo en mano. Santiago 3:15. No es esta la sabiduría que desciende de lo alto. Aquí está haciendo una comparación de la sabiduría que proviene de lo alto con la que es de aquí de la tierra. Y vemos tres puntos que toca él en esto. Este versículo lo hemos tocado anteriormente, lo vamos a ver con el lujo de detalle que requiere. Es terrenal, es de aquí de la tierra, no es animal, es una mala traducción, la palabra es psúquicos, que quiere decir una persona incrédula, almática. Y diabólica, todo a la final proviene de Satanás. Aquí vamos a ver nosotros el mundo, de lo que se trata. Las tres palabras con las cuales lo describe son terrenal, que proviene del mundo y no del cielo, está ligada al tiempo y no al infinito, está orientada a la manera de pensar de las criaturas, no al pensamiento del Creador. Ese punto de pensar terrenal a Dios lo elimina del camino. No quiere hacer nada con Dios, quiere hacer las cosas independiente de Dios. ¿Cómo éramos nosotros antes? Nosotros antes hacíamos las cosas independientemente de Dios. Nosotros queríamos que Dios bendijera lo que nosotros hiciéramos. No conocíamos a Dios. Siempre le pedimos a Dios que nos bendiga. Tú estás haciendo las cosas de Satanás, no conoces el sistema de Dios. Y tienes la osadía de decirle a Dios que te bendiga. En lo que estás haciendo, que bendiga tus empresas. Y es un dicho común entre nosotros. Que me bendigas, que bendice a mis hijos. ¿Estás pidiendo que te bendiga las cosas terrenales? ¿Tú crees que Dios se lo va a bendecir? No. Ahora, dentro de todo lo que hace Dios, Dios sabe las decisiones que tú vas a tomar más adelante. Por ejemplo, con los creyentes recién nacidos, Dios los trata de manera diferente. Trata de una manera diferente a un bebé espiritual que a un hombre espiritual maduro. Y le permite cosas que antes no se permitían. Son cosas que tú no le permites a un adulto, se las permites a un niñito. Es un niñito, no sabe. Dios puede hacer eso. Tenemos que saber que la información que rige el mundo es terrenal. Después vamos a ver la palabra esta, traducida animal. Hay unas Biblias que lo traduce natural. Y está pegado al psúquicos, que es el alma. Psuque es alma. Psúquicos es el almático. Es la persona que no ha sido regenerada. Es la persona que no ha creído en el Señor Jesucristo. Es el pensamiento del incrédulo, en otras palabras. Salva, regenerada o la no regenerada. Es clarísimo en el griego que esta es una mente de la persona no regenerada. Es psúquicos, no neumáticos. La palabra en sí, la traducción que ellos le hacen, no te deja saber que se está refiriendo a una persona que es natural, que es dicótoma. Es una persona dicótoma, que tiene alma y cuerpo, pero no ha nacido espiritualmente. Solamente puede pensar en las cosas de este mundo, no conoce las cosas de Dios. La segunda característica traducida animal es la traducción de la palabra griega psúquicos. Psuque es la raíz, que significa alma. Y nosotros tenemos alma, parte inmaterial del cuerpo, que se incluye esta nuestra mentalidad, conocimiento de sí mismo, volición y conciencia. Esas son las características del alma humana. La Biblia hace una distinción entre el incrédulo, a quien le llama psúquicos, la palabra animal, y neumáticos. Neuma viene de neuma. Neuma es el espíritu, que es el espiritual. Y eso se ve a lo que ocurrió durante nuestra salvación cuando hablamos de la regeneración. ¿Qué pasó? Nacimos de nuevo. Espiritualmente nacimos de nuevo. En un instante de la fe en el Señor Jesucristo, a eso le llamamos el espíritu humano, basado en el uso de las palabras de 1 Corintios 2, del 13 al 16. Fíjense lo que nos dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Solamente los seres espirituales pueden saber las cosas de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana. Ahí tienen que no es sabiduría humana, que es la terrenal, la diabólica y la almática, sino con las enseñadas, la que enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual, las palabras espirituales al hombre espiritual, que es el que recibe estas cosas. El hombre natural, ese es el psúquicos. El hombre psúquicos no percibe las cosas de Dios, son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender. Nosotros, antes de llegar a conocer a Cristo, no podíamos entender las cosas de Dios. Era imposible. No teníamos el equipo con el cual nosotros conocer las cosas de Dios. Porque, dice, para él son locura y no las puede entender. Se han de discernir espiritualmente. Para discernir las tienes que nacer espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. Cuando él se juzga todas las cosas, está diciendo que puede discernir todas las cosas. Puede juzgar entre el bien y el mal. porque está entrenado para hacerlo, tiene el equipo para hacerlo. Y después dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros somos el cuerpo, Él es la cabeza, nosotros tenemos la mente de Cristo, que es la Biblia. La instrucción de nuestra vida es la Biblia. La programación de nuestra vida es la Biblia. Y todo lo que sale de la Biblia es bueno, todo. No hay nada que tenga la Biblia que nosotros podemos decir, eso no sirve, esto no es para mí. Todo es bueno para nosotros, nos ama. Nos llena de instrucción y de ánimo y de paz y de tranquilidad y del conocimiento de saber que Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? El mundo no puede con nosotros. La eficacia y estas palabras residen en el hecho que la persona aborda la palabra de Dios, que come comida espiritual, que no deja que el mundo se la lleve. No le va a hacer caso a Satanás, le va a hacer caso a Dios. Psúquico se relaciona al incrédulo, mientras que neumático se relaciona al espiritual, al regenerado, al creyente. La sabiduría que no viene de lo alto, que es el punto de vista humano, es terrenal. Y el pensamiento del incrédulo, el pensamiento del almático, en otras palabras, de la persona que no tiene nada con la verdad, nada que ver con la verdad. La tercera característica es que es diabólica. Esa es la tercera característica, la tercera palabra que tenemos ahí. En otras palabras, contiene la forma de pensar humana. La forma de pensar humana incluye las siguientes personas. Y ahora les voy a hablar de los grandes pensadores de la faz de la tierra. Incluye a Sócrates, incluye a Platón, incluye a Aristóteles, en los tiempos modernos a Descartes, a Spinoza, a Immanuel Kant, que es el padre del comunismo. Son los grandes pensadores filósofos. Comenzando desde el neoplatonismo hasta los tiempos modernos, todos estos filósofos seculares contienen y proponen el sistema diabólico, el sistema cósmico. Estos grandes pensamientos y filósofos, y contribuyen ciertas cosas que verdaderamente son buenas. Con su mente agudizada pueden profundizar y pueden desmenuzar y volver a construir algo que es verdad. Recuérdense que Satanás también utiliza la verdad. Es más, Satanás utiliza el 98% de la verdad. Él no se puede despegar de la creación divina. La creación divina del globo terráqueo es hecha con la verdad. Y para él pasar su mentira como verdad, tiene que pegarse mucho a la verdad. Lo que pasa es que con ese 2% distorsiona, canaliza todo hacia la mentira, utilizando la verdad. Tiene que ser muy bueno. Es lo mismo que el billete falso. Tiene que ser un billete muy bien hecho para que pase por billete bueno. Y eso es lo que hace él. No sé si se han dado cuenta, eso es un cargo fuerte que le está diciendo a él. Un cargo tremendo. Y aquí lo que estamos viendo es que él quiere que su sistema funcione. Él utiliza el 98%, ¿verdad? 2% de mentira. Aquí el problema no reside en el 98% de la verdad. Aquí el problema reside en el 2% de la mentira. Cambia la orientación del 98% de la verdad. Y eso es lo que hace que la decepción parezca buena y sea eficaz. Es muy parecida a la verdad, pero no funciona. Lo que va a causar son estragos. Se va a quebrar por el eslabón más débil. Si tú estás construyendo una cosa basada en la mentira, se va a echar a perder. El asunto es cómo la podemos detectar. Si vemos que hay un porcentaje grande de verdad y un porcentaje muy pequeño de mentira, ¿cómo la detectas? ¿Cómo sabes que es mentira? Con la palabra, sabiendo la verdad. Así es que sabes. La verdad proviene de la palabra de Dios, y por eso Jesús nos dijo, sabrás la verdad y la verdad te hará libre. Es con la verdad que tú puedes detectar la mentira. Y cuando tú oyes a alguien hablar tonterías, tú inmediatamente vas a decir, qué mentiroso, es una pura mentira, oh, qué bárbaro. Mentira tras mentira tras mentira. Te comienzan a hablar, ya tú tienes la sabiduría divina para que todas las promesas que te están haciendo y todas las cosas maravillosas que van a hacer contigo, vas a salir como el pájaro loco. Le vas a decir, no te la vas a creer. Estás dando una cantidad de tonterías que no tienen que ver nada con el asunto. Eso es el espiritual discerniendo las cosas como son. ¿Y qué hace eso? Eso permite que tú no te engranes con lo que no sirve, sino que estés disponible para que cuando venga lo que sirve, lo puedas reconocer. No estás amarrado a algo que no sirve. Lo que pasa con la mente humana es que si tú crees en lo que te están diciendo los políticos hoy en día, te engranas con ese pensamiento y vas a aceptar toda clase de mentiras y no le vas a poner atención a la verdad. Ya tú dijiste, sí, esto es verdad y por aquí me voy. Terminas con un defraude increíble. Una cosa es que te defrauden cuando no sepas. Otra cosa es que te defrauden cuando sabes la verdad. Y de todas maneras, la que te eches el clavado a la mentira. Por la emoción, por la necesidad, por lo que sea. No estás confiando en el Señor. Confía en el Señor, que Él es el que te va a dar todo lo que tú necesitas. ¿Sí se dan cuenta? Tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer la Escritura. Y eso, bajo el ministerio del Espíritu Santo, produce lo que la palabra de Dios llama discernimiento. Fíjense en esta palabra de aquí. Se han de discernir espiritualmente. El discernimiento viene discernir. ¿Saben lo que es cernir? Tú agarras un cernidor para separar lo bueno de malo. Pones harina y a veces la harina viene con piedritas y viene con cosas que tú le haces así. Y la harina fina pasa por abajo, que es lo que tú necesitas. Y por arriba se cae lo malo y lo botas. lo que no sirve va para afuera. Ese es el cernidor. Discernir es algo interesante. El discernimiento en el ámbito espiritual es la acción de distinguir una cosa de la otra. Tú vas a discernir lo bueno de lo malo, señalando la diferencia que hay entre ellas. Tú vas a discernir, tienes el entrenamiento que has obtenido de la palabra de Dios, tienes los sentidos agudizados para discernir inmediatamente. Tienes sabiduría, una sabiduría increíble. Tú mismo no te das cuenta de la sabiduría que tienes. Ahora, como conoces la palabra de Dios, te conviertes en una persona más humilde. Y tu humildad no te permite que te infles. ¿Qué es la humildad? El plan de Dios es mejor que el mío. Que yo soy muy grande, que yo hago esto. No, tú no eres nada, mosquito insignificante. Aquí el que vale es Dios. Eso es la humildad. Es decir, yo no soy nada, Él es el todo. ¿Y la arrogancia cuál es? Mi plan es mejor que el de Dios. Yo seré como el Dios Altísimo. Ese es el sistema de Satanás, la arrogancia. Una de las características del cristiano es que es humilde. Ahora, nosotros llegamos a la conclusión de que el plan de Dios es mejor que nosotros en amor. Porque lo amamos y sabemos que Él es todopoderoso. La tiranía utiliza el mismo sistema para hacer de la gente humilde. Te meten un sistema tiránico y tú vas a ser humilde, tú no eres más grande que el sistema. Y ay, que tú te metas con el sistema, vas a recibir palo de la mañana hasta la noche. ¿Qué pasa? Que te vuelves muy humilde. Es lo mismo que dice el cristiano. Yo no soy nada, pero Él es todo. Uno es en amor, uno es en conocimiento, y el otro es bajo presión. El otro es bajo trancazo, el otro es bajo miedo. El sistema de Satanás opera con el miedo. La diferencia es vasta. Los dos surten eficacia. Bajo el sistema tiránico, tú vas a ser humilde. Tú no vas a hablar. No, yo no sé nada, nada. Ni vi nada, ni sé nada, ni conozco a nadie. En el sistema comunista tú no puedes decir nada. Ni vi, ni oí, ni sé. No lo entendí, yo no estaba pensando. No le estaba poniendo atención, chico. Si estás poniendo atención, tú eres un conspirador, tú eres un antipatriota, tú eres un gusano, vas a sufrir. Traidor a la patria. Con eso termina la disertación. Eres peor que un gusano. Uno es por amor, tú sabes que Dios es el Todopoderoso, y el plan de Él es el que sirve, y nosotros no somos nada. Ahora, la característica de Dios es que nosotros somos humildes como Jesucristo fue humilde. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. El pan del Padre era superior. ¿Y quién lo exaltó a lo máximo y le dio todo? El Padre. ¿Cómo llegamos a nosotros a tener todo? A través del Padre. A través de la humildad, a través del reconocimiento de que nosotros, sin Dios, no somos nada. También los sistemas tiránicos, si tú le das el visto bueno, le dices, aquí el que manda es el gobierno, el que manda es el que está allá arriba, y aquí está la foto, cuando joven, que se veía más bonito. Tú vas a subirlo. Es más, te metes al sistema. Te metes al sistema a hablar, a la binga, a la van, a la bim, bum, bam. El sistema. En Venezuela está pasando eso ya. Ahí Hugo Chávez es Dios ya. Y te ponen la cachuchita roja y andas hablando de Hugo Chávez por todos lados. Recuerda que el mundo no quiere a Dios y hacen sus propios dioses en este mundo. Y los dioses son los tiranos. Esto es muy interesante. Todo esto que le estoy diciendo no va escrito. Esto, ahora que comienza este ministerio por escrito, ya tengo casi todo. Se me hizo fácil, ahora que me estoy pasando por todo eso, tengo que rehacer todo para escribirlo de una manera entendible. Yo cuando me lo escribo para mí mismo, brinco ciertos puntos, ya los conozco. Ahí tengo que pasarlos muy suavemente, no hablar de cosas que son peligrosas, nada de eso. No se entiende con la palabra de Dios cómo funciona todo esto. Aquí lo que vemos es que el pensamiento diabólico y el punto de vista humano son la misma cosa, comparten las mismas características de la caída de Satanás. Me refiero a la arrogancia, a la autonomía, a la hostilidad hacia Dios. Satanás es arrogante y él quería ser como Dios. Y debido a que quería ser como Dios, inmediatamente se puso en contraposición con Dios y de esa forma se tornó antagónico a Dios. El énfasis es en la independencia de la autoridad divina. Fíjense ustedes, no quieren saber nada de Dios. Esos son inventos que pusieron unos hombres ahí en la Biblia. Eso está hecho por hombres, no está hecho por Dios. Lo primero que tratan es socavar la autoridad divina, y lo cual conduce a la hostilidad en contra de Dios. Y esto forma la característica fundamental y sólida del sistema cósmico mundial. Esas son las características del sistema cósmico. Veamos estas características. Tengo cuatro características aquí que son interesantes. Primero, vemos que el pensamiento de la criatura llamada Lucifer en rebelión contra Dios es una de las características de este sistema mundano. Te la forma, te la viste de diferentes maneras, con diferentes trajes, es la misma cosa. La autonomía siempre funciona independientemente de Dios. No necesitas a Dios para hacer nada de esto. Dios es un mito, es una mentira. Aquí la evolución es importante en el sistema de ellos. Los inteligentes son los que evolucionan para gobernar al mundo de los imbéciles, de los idiotas, de los trabajadores. El sistema cósmico entraña la forma de pensar que proviene de la racionalización para la operación de la naturaleza pecaminosa. Ellos racionalizan la naturaleza pecaminosa. Tú tienes que contender con la naturaleza pecaminosa y no hay manera que puedas evitarlo. Tú le preguntas a cualquier persona que no conoce a Dios, ¿es bueno asesinar? Es decir, no. Intrínsecamente ellos saben que eso no es bueno. Robar, no. Muchas cosas. Robarle a la mujer a tu prójimo, no. Eso no es bueno. La ley está escrita en sus corazones y tienen que contender con esa realidad. Satanás hace todo lo posible por apegarse a eso, para que su plan sea válido ante los ojos de los hombres. Número 4, lo mundano o el sistema cósmico se relaciona a la vida del creyente después de la salvación. En el mundo hay personas incrédulas y hay personas creyentes. Lo que estamos viendo aquí es para las personas creyentes. Nuestro interés como familia real de Dios es recibir la información que nos atañe a nosotros. Tenemos la información que atañe al mundo, pero la que nos atañe a nosotros es muy importante. Nosotros tenemos que crecer y conocer las cosas de Dios. De todas maneras, lo que quiero hacer es pasar por cada uno de estos puntos con más detalle. El primero me va a llevar mucho tiempo. Le voy a citar a Isaías, a Ezequiel, que tiene información concerniente a este tema. En las otras características quiero expanderlas un poquito más. Esto tiene mucha información. Estos son solamente los títulos de lo que les voy a hablar. Como les he dicho, ya el tiempo se nos acabó. La próxima semana, a la misma hora, en el mismo canal, vamos a abordar este asunto de lo que es las características de lo que es mundano. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas las cosas que tú has preparado para nosotros, para seguir avanzando en tu plan, implementando tu palabra en nuestra vida. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos. Amén.